Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Tras casi dos años de pesquisas, investigación especial de Robert Mueller al alcance del Congreso y del pueblo estadounidense. Mientras el presidente Trump ratificó que no hubo colusión ni obstrucción de la justicia. A un año de la crisis sociopolítica en Nicaragua y sin acuerdos para terminar con el conflicto. Y los alcances de las sanciones adicionales de Estados Unidos a Venezuela y Cuba.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Por primera vez y tras casi un año de las pesquisas, tanto el Congreso como el pueblo estadounidense tienen acceso al reporte sobre la investigación del fiscal especial Robert Mueller. El documento de casi 400 páginas vio la luz por primera vez este jueves con información suprimida. El presidente Donald Trump no tardó en ratificar su posición respecto a la investigación. Para conocer los pormenores del reporte nos acompaña Jorge Agobián. Jorge, ¿qué conclusiones señala el informe respecto a las acusaciones de obstrucción de la justicia?
Belén, el informe señala que ni el presidente Donald Trump ni los miembros de la campaña que llevaron al presidente Trump a la presidencia en el año 2016 conspiraron junto a Rusia para interferir en estas elecciones. Ahora bien, el tema de la obstrucción a la justicia es lo que genera polémica en este momento. Algunos, al menos desde el punto de vista de los demócratas. De hecho, el informe del fiscal especial Robert Mueller da cuenta que en varias ocasiones el presidente Donald Trump trató de impedir esta investigación y también un incidente en junio del año 2017 en el que el presidente Donald Trump trató de despedir al propio fiscal Robert Mueller. Todo esto ha generado dudas en los demócratas, quienes no se conforman con el informe que presentó el secretario de Justicia.
Una vez más, el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, reafirmó las conclusiones de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016.
El informe del fiscal especial afirma que su investigación, cito, no estableció que los miembros de la campaña de Trump conspiraron o coordinaron con el gobierno ruso en sus actividades de interferencia electoral.
Barr realizó las declaraciones horas antes de entregar el informe completo con información suprimida al Congreso, donde algunos legisladores demócratas han expresado que tanto la presentación previa a la prensa como el mismo contenido del informe les genera desconfianza. El presidente Donald Trump no tardó en reaccionar, tanto en Twitter como desde la Casa Blanca.
Estoy teniendo un buen día también. Se llama sin colusión, sin obstrucción. A propósito, nunca hubo y nunca habrá.
Pero para miembros del Congreso, como la demócrata Debbie Wasserman Schultz, la propia diligencia del secretario de Justicia nominado por el presidente Trump genera dudas.
Esto muestra que el secretario de Justicia es tendencioso y no es un árbitro neutral, que es lo que se supone que debe ser el secretario de Justicia.
Por lo que revisarán cuidadosamente el informe y pedirán que el propio fiscal especial testifique ante el Congreso, algo a lo que Barr no se opone.
No tengo ninguna objeción a que Bob Mueller testifique personalmente.
Algunos republicanos consideran que sus colegas demócratas quieren seguir buscando evidencias inexistentes después del veredicto entregado por Robert Mueller tras dos años de investigación.
Entre tanto, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes dijo que esperan tener la audiencia con el fiscal especial Robert Mueller lo más pronto posible, al mismo tiempo que exigió las evidencias que fueron suprimidas por el secretario de Justicia.
Jorge, muchas gracias. Un reporte que seguirá dando qué hablar y generando reacciones en Washington a casi dos años del inicio de la investigación. Agentes de la policía de Nueva York creen haber frustrado lo que pudo haber sido un incendio provocado en la emblemática Catedral de San Patricio. Un hombre de 37 años ingresó a la reconocida catedral ubicada en la Quinta Avenida en el centro de Manhattan. Recorrió sus inmediaciones, regresó a su vehículo, tomó dos bidones de gasolina y encendedores, según agentes de la policía de Nueva York. El incidente ocurre días después de que un incendio accidental de grandes proporciones redujera a cenizas parte de la emblemática catedral de Notre Dame. En la semana de la herencia inmigratoria, el Consejo Estadounidense de Inmigración resalta que una de cada cinco personas en el estado de Nueva York es inmigrante. Esto representa el 25% de la fuerza laboral que contribuye a la economía de Estados Unidos.
Según el Instituto de Política Migratoria, Estados Unidos es el país con mayor cantidad de inmigrantes en el mundo. En 2017, según sus datos, esta población estuvo representada por alrededor de 45 millones de personas. En el estado de Nueva York, el 23% de los habitantes son inmigrantes.
Solamente en un año ellos constituyen de más que 200 mil millones en el Producto Interno Bruto de la ciudad.
Como señala Caroline Hardenbaugh de la Coalición de Inmigración de Nueva York, el 25% de la fuerza laboral solo en este estado es inmigrante y pese a que se desconoce su estatus legal, se sabe que aporta 26 mil millones de dólares anuales en impuestos. Pero las visiones son distintas, pues según el presidente Trump, la inmigración ilegal le cuesta al país 200 mil millones de dólares en el mismo periodo.
¿Quieren más gente en su ciudad de santuario? Bueno, les damos más gente. Podemos darles mucho. Podemos darles un suministro ilimitado y veamos si están tan felices. Dicen que tenemos los brazos abiertos. Siempre están diciendo que tienen los brazos abiertos.
Nueva York es una de esas ciudades santuario que en diversos escenarios sigue dando la bienvenida a esta población.
Los trabajos médicos, entonces en el campo de enfermería, pero también en construcción y servicios en la ciudad, ellos constituyen casi más que 30% de la fuerza laboral también.
Pese a que no hay cifras exactas, se ya estima que al menos la mitad de estos trabajadores son hispanos, de países centroamericanos que hoy en día son tema de discusión en materia migratoria.
Es casi 53% de todas las empresas inmigrantes que tienen dueños inmigrantes. Entonces, más que la mitad de los negocios que hay en la ciudad.
El Consejo Estadounidense de Inmigración señala que al menos un miembro de la familia de más de medio millón de ciudadanos estadounidenses es indocumentado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, fuerza laboral inmigrante y su impacto en la economía. Y sin honores presidenciales para Alan García a pedido de la familia.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La historia reciente de Nicaragua dio un giro hace exactamente un año. Lo que se inició como una protesta por reformas de seguridad social derivó en multitudinarias manifestaciones que rápidamente se tornaron violentas. 12 meses después, el conflicto persiste. Desde Managua nos acompaña Donaldo Hernández con las últimas informaciones. Donaldo, ¿cómo están recordando los nicaragüenses el primer aniversario del inicio de la crisis?
Belén. Diferentes organizaciones sociales y de la oposición acompañaron a las víctimas de la violencia a participar en diferentes actividades religiosas. Como sabrán, hoy es Jueves Santo y mañana es Viernes Santo y muchos nicaragüenses participan de las actividades religiosas. Otros sectores están realizando pequeñas protestas en diferentes partes del país para conmemorar este año de crisis sociopolítica.
Yarixa Rostrán está refugiada en una casa de seguridad. Su vida cambió para siempre exactamente hace un año, cuando decidió salir a protestar contra el gobierno de Nicaragua, el cual en esos días aprobó una reforma a la seguridad social. Rostrán nunca imaginó que en cuestión de horas la manifestación que se inició pacíficamente sería reprimida por la fuerza pública y por grupos civiles.
Nunca nos imaginamos que en realidad la policía nos iba a disparar de la forma en que lo hizo y que se iba a armar un ejército de paramilitares, pues jamás pensamos eso.
Ante las agresiones de la policía antidisturbios, Yarixa y cientos de estudiantes tomaron sus universidades para exigir la derogación de las reformas a la ley de pensiones. Sin embargo, los jóvenes empezaron a recibir disparos, recuerda la líder estudiantil Valesca Valle.
Muchos el 19 de abril decidimos tomar los distintos recintos de universidades y tirarnos a unas protestas donde elegimos uno de los caminos más largos, pero que para nosotros significa un cambio de una sociedad llena de violencia.
Aunque pareciera que la causa del conflicto social en Nicaragua fueron las reformas a la seguridad social, la socióloga María Teresa Blandón explicó a La Voz de América que estas solo fueron el detonante. Blandón detalló que el control absoluto de las instituciones estatales y el autoritarismo del mandatario nicaragüense desde que llegó al poder en 2007 forman parte del descontento social.
Esta crisis es la suma de una serie de agravios, de una serie de descontentos. Es también una rebelión de la dignidad. La gente se hartó de que le trataran como si no fuesen ciudadanos.
El analista político y académico Eliseo Núñez coincide con Blandón en que la mayor parte de la ciudadanía se cansó del control total que ejercía el partido de gobierno.
Ortega ocupó toda esta década para construir un Estado autoritario, decidía sobre la vida y los haberes de todos los ciudadanos de este país, basado en una construcción no solo legal, sino también una construcción por las vías de hecho de un Estado que controlaba todo.
Los efectos del conflicto son palpables en Nicaragua. Pese a ello, el gobierno ve otra realidad. Jacinto Suárez, diputado oficialista, aseguró a La Voz de América que quienes se alzaron en las manifestaciones son la minoría de los nicaragüenses.
Los que iniciaron el movimiento el 18 de abril se equivocaron en dos cosas: en la fortaleza del Frente Sandinista y en la fortaleza del gobierno.
A un año del conflicto, no hay acuerdos concretos entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis, que según organismos de derechos humanos ha dejado 325 muertos, miles de exiliados y cientos de opositores arrestados por razones políticas.
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue insistiendo al mandatario nicaragüense que la única forma de resolver el conflicto social es a través del diálogo. De lo contrario, amenazan con más sanciones a funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega. Belén, regreso con vos hasta el estudio.
Donaldo, muchas gracias. Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos en Nicaragua, atendiendo que estas son fechas significativas para los nicaragüenses. Miles de peruanos despidieron este jueves al expresidente Alan García en la sede del partido político que lo llevó dos veces a gobernar el país. Se trata del segundo de los tres días de duelo nacional que decretó el Ejecutivo por su repentina muerte. García se suicidó el miércoles de un disparo en la cabeza a los 69 años cuando la policía llegó a su casa para arrestarlo. Se le acusaba de presuntos delitos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht, el escándalo de sobornos más grande de América Latina.
En instantes, alcances de las sanciones para Cuba y Venezuela y la situación de la libertad de prensa en Latinoamérica.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las recientes sanciones financieras de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela no tendrán un impacto negativo sobre los pueblos de ambas naciones. Así lo aseguró la vicesecretaria adjunta del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental en entrevista con La Voz de América. Cristina Caicedo Smith nos amplía.
Tras el anuncio por parte de la administración del presidente Donald Trump de imponer más sanciones contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, además de restablecer los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, la vicesecretaria adjunta del Departamento de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental respondió a los comentarios del canciller cubano respecto a que estas medidas afectarían al pueblo de Cuba.
No, esto no afectará a los cubanos comunes.
Al respecto de las relaciones entre Estados Unidos con Canadá y España, dos países cuyas compañías tienen numerosos negocios en Cuba, la vicesecretaria adjunta dijo:
realizamos una serie de consultas con ellos antes de tomar esta decisión, considerando sus preocupaciones. En última instancia, tomamos una decisión que es consecuente con la ley de Estados Unidos y que considera los intereses nacionales de Estados Unidos. Entendemos que potencialmente también considerarán otras acciones, pero esperamos continuar colaborando con ellos.
Estados Unidos además anunció otras sanciones contra la isla, a cuyas autoridades acusa de ayudar a sostener el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Hay un factor sobre el comportamiento del régimen cubano dentro de Venezuela. No hace falta decir que el régimen cubano es uno de los principales pilares de apoyo a la dictadura de Maduro. Y sí, eso sí tiene un factor en esta decisión.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El gobierno en disputa de Venezuela rechazó las recientes sanciones adicionales aplicadas por Estados Unidos al Banco Central de ese país. El canciller venezolano Jorge Arreaza calificó las medidas como una agresión. Carolina Alcalde está en Caracas con las reacciones tras la imposición de las sanciones financieras del Tesoro estadounidense. Carolina, ¿cómo respondió el gobierno en disputa ante estas medidas?
Saludos, Belén. En efecto, durante las últimas horas se han producido varias reacciones, también por parte del presidente del gobierno de disputa, Nicolás Maduro, quien lo calificó como una agresión y aseguró que les daba más fuerza al gobierno. El canciller Jorge Arreaza emitió un comunicado en donde aseguró que van a reaccionar, que van a proceder judicialmente al respecto y lo calificó como un crimen de lesa humanidad. Hay que destacar también que el día de mañana se va a llevar a adelante por parte del presidente interino Juan Guaidó una convocatoria a un cabildo abierto en el este de Caracas, en el que pidió a los ciudadanos participar porque, según dijo, va a estar anunciando las próximas acciones. Y pues también destacar lo que ha ocurrido el día de hoy. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa anunció que fue deportada una periodista sueca que venía a dar cobertura a Venezuela y que recientemente fue golpeada en la frontera mientras intentaba darle cobertura al paso de la ayuda humanitaria.
Carolina, muchas gracias. Seguiremos de cerca la evolución de estos acontecimientos ahí desde Venezuela. Y en Venezuela, Brasil y Nicaragua son los países latinoamericanos que registraron una mayor degradación de la libertad de prensa en 2018. Esto es parte de los resultados de la clasificación mundial sobre libertad de prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras. La organización también alerta en su informe de la situación en México y Cuba. Los resultados indican que, en general, las condiciones de trabajo de la prensa empeoraron en la mayoría de los países de la región, donde los periodistas aún padecen a menudo actos de violencia, presiones y censura del Estado. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión, únase a la comunidad de boanoticias.com. Corea del Norte pidió a Estados Unidos que reemplace a la persona que está al frente de las negociaciones sobre la desnuclearización de Pyongyang. Se trata del secretario de Estado Mike Pompeo. El viceministro de Exteriores norcoreano dijo que los resultados de las conversaciones con el jefe de la diplomacia estadounidense serían pésimos y pidió que alguien más cuidadoso ocupe su lugar. Estas declaraciones se dan después de que Corea del Norte anunciara que había hecho una nueva prueba balística de un arma táctica teledirigida, algo que compromete las negociaciones en curso con Washington. Los amantes de la naturaleza tienen un nuevo lugar para conocer y disfrutar en América del Norte. Se trata de las dunas de Indiana, que a partir de ahora pasan a engrosar la lista de los 61 parques nacionales de Estados Unidos.
El Parque Nacional Las Dunas de Indiana es uno de los 4 vedados nombrados por la administración del presidente Donald Trump. Es el más nuevo, pero también el que más tardó en ser reconocido.
El cambio de nombre tuvo un proceso de 103 años. El Parque Nacional de las Dunas de Arena de Indiana fue propuesto en 1916 por el primer director del Servicio de Parques Nacionales, Stephen Mather.
Y es que, en ese entonces, los planes para el parque se vieron truncados durante la Primera Guerra Mundial, cuando la propiedad frente al lago se necesitaba para las acerías. Pero en 2018 y 2019, los legisladores de Indiana nuevamente presentaron la propuesta del parque al Congreso, la cual fue aprobada como parte del proyecto de ley de asignaciones generales para financiar y reabrir el gobierno durante el histórico cierre parcial de principio de año.
El hecho de que pudiera ser incluido en la ley de presupuesto fue una gran victoria para nosotros.
El parque tiene un paisaje variado, un lago de casi 500 kilómetros de largo, enormes dunas de arena y un sistema de senderos con algunas de las plantas más diversas y extrañas del país.
Lo que quiero ver predominantemente son las dunas de arena. Creo que es la característica que se destaca de este nuevo parque nacional.
La designación de este Parque Nacional de las Dunas de Indiana no incluye cambios en las regulaciones de uso o financiamiento, pero le da un estatus similar a los muy famosos parques Yellowstone y Yosemite. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Después de la pausa, educando a los científicos del futuro y tecnología 5G aplicada a la ganadería.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
De cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Papa Francisco lavó y besó los pies de 12 prisioneros este jueves en un servicio tradicional de Semana Santa. Este rito de la fe cristiana busca enfatizar el espíritu de servicio que el sumo pontífice transfirió a lugares de confinamiento como prisiones, centros de inmigración u hogares de ancianos. Investigadores en una expedición en las profundidades del océano han estado impartiendo lecciones de ciencia cibernética a miles de escolares en todo el mundo, con la esperanza de inspirar a los jóvenes a convertirse en los científicos del mañana.
Anclados frente a Seychelles, los científicos de la misión Necton están ocupados explorando las profundidades del océano Índico. Al mismo tiempo, trabajando con la agencia de educación Encuentro Edu, la misión Necton trae su historia de ambicioso descubrimiento y conservación a las aulas de todo el mundo. Eso incluye la escuela Shiknishkan, en el oeste de Londres, a más de 8.000 kilómetros de las Seychelles. La clase de ciencias de hoy para alumnos entre los 11 y 12 años incluye una sesión de preguntas y respuestas con el químico francés Jerome Harley. Harley está trabajando a bordo de la nave nodriza de la misión Necton del Ocean Zephyr. Además de aprender sobre el trabajo de Harley, también se educa a los escolares sobre las amenazas que enfrentan los océanos del mundo, incluido el cambio climático y la contaminación plástica.
El cambio climático y el plástico tienen un efecto realmente grande en el océano. Uno de los efectos que tiene es que los glaciares, si se derriten, entonces el agua pura de los glaciares podría diluir el agua salada, causando que muera más vida silvestre.
Una vez que finaliza la sesión de preguntas y respuestas, los estudiantes de la escuela Nishkam se dirigen a otra clase y Harley vuelve a trabajar en el Ocean Zephyr, a miles de kilómetros de distancia, pero conectados por el deseo de preservar nuestros océanos. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Un nuevo proyecto en Gran Bretaña pone a las vacas en medio de una tecnología de punta. El objetivo de sus impulsores es mejorar la calidad de vida de los humanos a través de esta tecnología.
Pueden parecer vacas normales, pero una manada de ganado lechero frisón en una granja en Inglaterra es pionera de Internet. Y están disfrutando de los beneficios de la conectividad 5G antes que usted. Como parte del proyecto 5G Rural First, la empresa de tecnología Cisco ha establecido bancos de pruebas de 5G para comprobar la conectividad inalámbrica y móvil en las zonas rurales de las islas Orkney, Shropshire y Somerset, en el Reino Unido.
5G ofrece ahora este paraguas de conectividad que nos permitirá conectar cosas que nunca antes pudimos conectar. Podemos conectar a cada vaca, podemos conectar a cada animal en esta granja.
En el Centro de Innovación de Precisión de Ingeniería Agrícola, financiado por el gobierno en Somerset, alrededor de 50 de las 180 lecheras están equipadas con collares inteligentes 5G y etiquetas auditivas de control de salud.
Estas vacas tienen bastante tecnología portátil. Estamos probando la capacidad de 5G para transmitir los datos de nuestros sensores mucho más rápido y no a través de la PC de la granja y una conexión a Internet de banda ancha lenta.
La red inalámbrica de 5G de próxima generación puede proporcionar velocidades de datos al menos 20 veces más rápidas que 4G y respaldará los avances de la próxima era. Desde automóviles autónomos y realidad aumentada hasta ciudades inteligentes e inteligencia artificial. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
El yoga es una práctica que busca el equilibrio físico y mental de quienes la practican. Pero una nueva modalidad busca conjugar esta disciplina con la naturaleza. Los participantes de esta clase de yoga la comparten con estos lemures. Les informó Belén Mora.